sol que nos alumbra.
Y yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.
Valladolid está contando ya las horas para disfrutar del Cosquín Rock, ese increíble festival de música que ha llegado desde Latinoamérica hasta Valladolid, la primera vez que se celebra en España y lo hace en nuestra ciudad, con muchísimos visitantes que vienen de todas partes, yo creo que de España, para disfrutar, como digo, de un cartel que es inmejorable, o así al menos lo han dicho sus organizadores, que está con nosotros hoy Javier Ajenjo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta.
Estamos ya a puntito de disfrutar y de celebrar desde las 5:30, que creo que se abre el primer escenario de Valladolid en este Cosquín Rock, para que todo el mundo pueda, bueno, pues participar, disfrutar y, como decimos, de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica que ha llegado directamente hasta nuestra ciudad.
Pues sí, la verdad que era un reto muy importante para nosotros. Creo que llevamos una semana intensísima, con además con la Feria de Vino Más, con música en la calle, con unos compromisos que habíamos adquirido con la ciudad de Valladolid. Nos sentimos a veces como el niño que va al instituto, ¿no? Y que tiene un reto muy grande por delante. Esto para nosotros era seguramente el reto más grande al que nosotros nos hemos enfrentado nunca. Y bueno, pues Cosquín Rock, que es el festival más importante de Latinoamérica, desembarca en Valladolid, lo cual me parece que es algo memorable para la ciudad, muy importante para nosotros y, como decías, con un cartelón bestial para esta primera edición.
¿Qué es lo que vamos a ver en esos tres escenarios en los que se ha dividido el Cosquín?
Pues mira, hemos decidido, creo que va a haber un espacio sorprendente, porque hemos querido que, bueno, pues que esté muy bien iluminado, que parezca pues algo especial y diferente. Vamos a tener tres zonas diferenciadas, un primer escenario donde van a actuar pues los grupos principales. Vamos a tener Hombres G, vamos a tener Gypsy Kings, vamos a tener Steve Aoki, por supuesto, vamos a tener Arde Bogotá, que seguramente sea la banda del momento ahora mismo. Un segundo escenario más dedicado a las bandas de Latinoamérica, pero donde también vamos a tener pues Crystal Fighters, vamos a tener Ciro y los Persas, banda absolutamente mítica en Argentina y en toda Latinoamérica. Bueno, y por último, un escenario donde también queríamos dar cabida a la música urbana y a la música electrónica. Un tercer escenario donde van a desfilar algunos de los DJs más importantes de la ciudad y representantes de la música urbana, como pueden ser Barry B, como es Gala Durán, como es Andrew, y bueno, pues un montón de bandas, un montón de estilos. Creo que al final un festival tiene que ser ecléctico, tiene que ser global, y es un poco la idea que teníamos para Valladolid. Y bueno, os agradecemos muchísimo la respuesta del público en esta primera edición, a pesar de ser el final del verano, de ir todos cansados, bueno, de tantas cosas que han pasado, ¿no? Pero la verdad que estamos encantados y muy agradecidos de la acogida de Valladolid al festival.
De momento unas 10.000 personas son las que ya están apuntadas para este Cosquín Rock, y que por todo lo que nos has explicado, claro, Javier, se entiende que digas que ha costado mucho trabajar y conformar este cartel para todos los gustos, para todas las generaciones, porque claro, englobáis y habéis salido también a nivel internacional a coger, bueno, pues claro, esa música latinoamericana que representa el Cosquín, ¿no?
Efectivamente, teníamos que conservar un ADN, claro, ¿no? Y que tiene que ver con esa ventana, ¿no? Y ese camino de ida y vuelta que hemos emprendido con Latinoamérica, con dar oportunidades a bandas de allí que tienen que venir aquí y bandas de aquí que tienen que ir allí. Llevamos muchos años sin darnos cuenta que este es el camino real. A veces nos empeñamos, sí, pues mira, la gente pensará que tiramos piedras con nuestro tejado, contra nuestro tejado, pero al final esto no se trata de tener a Steve Aoki o de tener a Crystal Fighters, que está muy bien. Se trata de tener Ciro y los Persas, se trata de tener los Fabulosos Cadillacs, se trata de tener Andrés Calamaro, se trata de tener, sobre todo, un montón de bandas que ahora mismo están aprendiendo a ser cabezas de cartel en Latinoamérica. Y esto es lo que tenemos que ayudar y reflejar también en Cosquín Valladolid. Y luego, pues obviamente, tratamos de llegar y acercarnos al mayor número posible de público y que sea un festival global, que es un poco lo que se trata de Cosquín, más allá de estilos. Esto es un poco el camino que hemos tratado de seguir.
Ese ambiente que vosotros, yo creo que ya tenéis un gran bagaje a las espaldas con el Sonorama, el festival también por autonomía aquí en España, yo creo que sobre todo se representa y sobre todo se describe por ese ambiente tan global que habéis conseguido y por eso también me ha llamado la atención cuando has dicho de lo más difícil que hemos hecho, ha sido muy duro. Digo, pues con todo lo que conseguís año tras año con el Sonorama, madre mía, lo que nos espera para el Cosquín, ¿no? Yo creo que la expectativa está muy alta por todo lo que os habéis esforzado y empeñado en hacer de Valladolid pues realmente una sede del Cosquín Rock, ya no solo con todo lo que vamos a poder disfrutar mañana en esos tres escenarios que nos has explicado, Javier, sino también hablabas, ¿no?, de todas las actividades que se están llevando previamente con el Vino Más Valladolid, también mañana por la mañana hay otros escenarios en la ciudad con música para los más peques, es decir, que habéis querido realmente crear una unión fuerte, ¿no?, para próximos años, entiendo.
Sí, la idiosincrasia pasa por ahí, ¿no? Estamos agradecidos, muy agradecidos, como te digo, la confianza del equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Valladolid, de todos los grupos municipales, de los técnicos que han confiado en este proyecto. No es fácil cuando se arranca un proyecto. Queríamos trasladar un poco la filosofía que nosotros entendemos que tiene que ser un festival. Un festival no es un recinto. Un festival es una ciudad como Valladolid, que es maravillosa en todos los aspectos. Necesitábamos que la gastronomía se viera reflejada. Uh-huh. Necesitábamos que el vino, por primera vez 5 denominaciones de origen, estuvieran representadas en una feria de vino diferente, que se aleja de lo habitual. Vino Más tiene que estar cerca del público de una manera cercana. Hemos tenido el encuentro, estamos teniendo el encuentro internacional de podcast más importante del mundo, Estación Podcast. Uh-huh. Hemos tenido catas magistrales que en otros sitios costarían 200 y 300 euros y han sido asequibles a todo el público. Hemos tenido un túnel del vino maravilloso. Hemos tenido, yo creo que una programación que se aleja de lo que viene a ser la cultura y el mundo tradicional del vino. Y eso es un poco el objetivo que nos habíamos marcado. Y obviamente tener conciertos en la calle. Esta noche tenemos Sexy Zebras, tenemos al señor Areces pinchando en la Plaza Mayor con un concurso de disfraces, que ya sabéis que nos gusta mucho ese tipo de cosas. Bueno, teníamos que acercar el festival a la ciudad y este era el compromiso. Y era un compromiso difícil porque hemos juntado una feria de vino que se va a convertir, sin ningún tipo de dudas, en un referente dentro del mundo del vino a nivel no nacional, sino internacional, y un festival que ya es reconocido absolutamente a nivel internacional y que hemos luchado porque estuviera en Valladolid, porque había, bueno, pues muchas ofertas de otras sedes para que Cosquín hubiera recalado ahí. Y estamos, pues la verdad que muy orgullosos. Ha sido, decías que si a veces sorprende, ¿no?, decir que cuestan, las cosas cuestan muchísimo, y en esta hemos puesto todo el corazón del mundo y la verdad que estamos muy satisfechos de esta primera edición. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo, nos vamos a seguir equivocando mucho, y al año que viene tenemos que, bueno, pues hacer cosas que hemos querido hacer este año, acuerdos con la universidad, acuerdos con los clubes deportivos, acuerdos con las empresas. Vamos a estar cerca de ellos, vamos a hacerlo mejor y sobre todo vamos a cuidar a un público que ha confiado en esta primera edición muchísimo, en un equipo que va a poner todo su corazón en que el festival sea algo impresionante.
Pues cuando se pone el corazón y ganas, muy pocas veces se puede fallar. Así que Javier Ajenjo, de verdad que espero que todo salga muy bien y que Valladolid disfrute de este Cosquín como vosotros lo habéis organizado. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso y muchísimas gracias a vosotros.
Y de alguna manera sí que vamos a poder conocer cómo sienten los vallisoletanos que acudan al Cosquín Rock. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, pues porque por primera vez también en un festival se van a medir las emociones que la música electrónica despierta en personas psicodolientes. Vamos a hablar con la directora de operaciones de Sociograph, que es la que lo va a llevar a cabo, y queremos saber mucho más acerca de este estudio. Elena Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué placer poder conocer esta iniciativa que vamos a poder descubrir con el Cosquín Rock aquí en Valladolid, donde vais a validar y sobre todo estudiar las emociones de un total de 20 voluntarios, ¿no?, que van a aportar brazaletes y se les va a medir un poco lo que sienten cada vez que escuchen la música.
Así es, Marta. Además, que un proyecto social, porque parte de esos 20 participantes son enfermos de, o con algún tipo de dolencia psicodoliente, ¿no? Entonces vamos a ver qué efecto tienen ellos la música. Esto es un proyecto que parte del Laboratorio de Emprendimiento Social de la Universidad de Valladolid en colaboración con nosotros, con Sociograf, y también con la empresa Ecogeo, ¿no? Y todo ello apoyado por el ayuntamiento. Y vamos a ver, pues de una manera diferente, como bien decías, cómo la música electrónica en este caso pues puede ayudar, ¿no? O cómo afecta a este tipo de patologías, y vamos a ver qué resultados obtenemos.
Claro, y Elena, ¿cómo se puede medir? La gente se estará preguntando en casa, ¿cómo se miden las emociones? ¿De qué manera?
Bueno, pues nosotros en Sociograf es nuestro día a día, porque nos dedicamos a medir con diferentes sensores estas acciones, ¿no? Porque al final lo que no nos emociona, pues un anuncio de televisión que no nos emociona directamente no va a ser eficaz, o una tienda, o una serie, una película, ¿no? Entonces lo hacemos con sensores que colocamos en la mano de los participantes, en este caso con la tecnología que también se llama Sociograf, igual que la empresa, y es unos dispositivos, ese brazalete lleva unos dispositivos que colocamos en los dedos y que miden la electricidad de la piel. Todos nosotros, Marta, tenemos electricidad. De hecho, cuando nos da una parada cardíaca, los médicos nos dan una descarga eléctrica, ¿no? En base a esta señal, nosotros podemos medir el nivel de atención y de emoción de grupos de personas.
Madre mía. La verdad es que sorprende, ¿eh? Sorprende mucho de qué manera se pueden también uno llegar a estudiar y a sacar conclusiones de nuestras propias emociones, que entiendo que la música electrónica va a despertar en todas estas personas. Después vais a sacar conclusiones, como decimos, vais a sacar un informe que va a ayudar mucho también, ¿no, Elena?
Eso es un experimento de momento piloto, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro de esto forma parte del proyecto Amígdala, como te decía antes, del Laboratorio de Emprendimiento Social, y se han hecho estudios con este tipo de patologías con música rap, por ejemplo.
Uh-huh.
¿No? Pero sí que es verdad que en música electrónica no lo hemos hecho nunca y medido científicamente aún menos, ¿no?
Y sí que entonces los géneros pueden variar, o sea, dependiendo de la música que escuches puede, bueno, pues cambiar tanto la reacción de una persona.
Desde luego, y lo interesante es que lo podemos customizar, porque a cada uno de nosotros nos puede gustar un tipo de música. De
claro.
hecho, esto viene propiciado porque uno de estos pacientes manifestaba que aunque él estaba sentía mucha ansiedad, escuchar este tipo de música le focalizaba, le hacía centrarse, ¿no? Entonces, esto hay gente que, por ejemplo, no puede trabajar con música, otros que necesitan música clásica, por ejemplo, y otros,
sí.
en este caso, que para centrarse, pues necesitan música electrónica.
Bueno, pues de verdad que vamos a estar muy pendientes de las conclusiones a las que lleguéis con este proyecto piloto, como decimos, que va a ser más que emocionante verlos y vivirlos aquí con el Cosquín Rock y todo lo que hacéis vosotros. Elena Martín, un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE. Más Valladolid. Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón, San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
El viaje de Chihiro. Sumérgete en el maravilloso universo del viaje de Chihiro como nunca antes lo habías experimentado. Sábado 28 de septiembre a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón, San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27 de Jimenos Band y sábado 28 Los Pichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo. Y lo que también vamos a vivir este fin de semana en Valladolid es el Pucela Chef. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una nueva iniciativa de la Concejalía de Juventud para que nuestros jóvenes, aparte de divertirse, aprendan mucho en esta ocasión, aprendan a tener hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Y de todo ello pues nos va a hablar la concejala de Juventud, Carolina del Bosque. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Una nueva iniciativa que has conseguido sacar desde tu concejalía para que los jóvenes en Valladolid siempre tengan una cita que poder hacer el fin de semana, esta vez disfrutando y aprendiendo.
Efectivamente, el tema de la cocina y de la alimentación saludable es una de las patas que desde la concejalía hemos querido tocar desde ya aquel mes de marzo, aquel ya lejano mes de marzo, en el que pusimos en marcha una campaña que tenía por título Piensa fuera del plato.
Eso es.
Y cuyo objetivo era principalmente, pues como el propio nombre indica, sensibilizar y concienciar un poco a los más jóvenes sobre qué es lo que comemos. No solamente tenemos que tirar de lo que nos puede apetecer o pedir el cuerpo, sino pensar un poco en la repercusión que los alimentos que ingerimos pueden tener en la salud. Y entonces lo que te comentaba, fruto de esta campaña, queríamos darle como toque final, como colofón, y dado también que tenemos próximo el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, pues un evento en el que van a participar grandes profesionales del mundo de la cocina de nuestra ciudad y hacer, por supuesto, protagonistas, como siempre, pues a los más jóvenes y que se diviertan y que cocinen y que prueben cosas nuevas.
Me encanta el rango de edad de los jóvenes, porque de 11 a 30 años todavía se es joven y se puede participar en este gran concurso que, como bien os has dicho, vais a hacer diferentes grupos, pero claro, no van a estar solos. También has implicado a muchísima gente importante que conoce bien la cocina, que conoce bien la alimentación y que van a ser los que les van a ayudar un poco, ¿no? Cuéntanos cómo va a ser el proceso.
Exacto, bueno, pues en esta ocasión para poder contar con, como decías, a cada uno de los chefs capitanes que van a liderar cada uno de los equipos, me ha ayudado mucho Gloria Hernández, que ha sido la dietista que ha impartido los talleres en los espacios jóvenes. Uh-huh. Y hemos conseguido liar, para que nos entendamos todos, nada más y nada menos que a chefs de la talla de Álvaro Hinojal, del restaurante Alquimia, a Emilio Martín, del restaurante Suite 22, a Iván Godoy, del restaurante Río Luz, a nuestro chef por excelencia de Vallanoche, Juan Sánchez, a Palmira Soler, de Cinco Gustos, y a Teo Rodríguez, de Trasto, que es el último ganador del concurso nacional de pinchos. Entonces, uh-huh, tenemos a los mejores.
Totalmente. A los mejores, que además, a mí me ha gustado también la temática, porque es cercana, pueden hacerlo estos jóvenes de 11 años, desde la edad que ha empezado a poder disfrutar todo el mundo de este concurso, que van a ser bocatas. Les vais a dar ingredientes que ellos no van a saber hasta el momento y tienen que hacer el mejor bocata.
Efectivamente. Algo tan sencillo como puede llegar a ser un bocadillo, sí, ¿no? ¿No? Que a lo mejor todos tenemos pensado a la hora de... Piensas en un bocadillo y dices, pues un bocadillo de embutido, un bocadillo de chocolate incluso, que está buenísimo también, es verdad. Pero bueno, sí que queríamos pues precisamente enseñar y concienciar y educar a los más pequeños de que incluso un bocadillo, que incluso la propia palabra no te lleva a pensar en algo sano,
eso es.
Pues que sí que existen alternativas y con una gran variedad de ingredientes, pero a la par muy sencillitos, pues se puede hacer un bocadillo muy rico y nutritivo.
Y ese mismo día, con el gran jurado que también va a acompañaros, se va a conocer quiénes son los ganadores, ¿no?
Exactamente. También estoy muy agradecida al jurado que se ha prestado desde el minuto uno para ser partícipe de este gran evento. Y bueno, vamos a tener nada más y nada menos que a Blanca Jiménez, uh-huh, nuestra concejala, amiga y compañera, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. A Jaime Fernández, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros. A Isa Rivero, nuestra campeona mundial de boxeo de peso mínimo. A Ana Sierra, la capitana del CPLV Munia Panteras, y a Diego Hernández, el director de operaciones de Oliver. Ellos van a ser quienes juzguen y nombren al ganador, al mejor bocadillo.
Que se lo van a pasar fenomenal y además van a irse muy llenos con la tripa, pero seguro que
todo aquel que acuda se va a ir comido a casa, porque cada equipo va a elaborar 25 bocadillos. Ajá. Como tenemos 6 equipos, serán un total de 150 bocadillos y, por supuesto, la idea, porque no queremos tirar comida, es que todos aquellos que estén presentes pues puedan probar los bocadillos, seguro de muchos de sus hijos, primos, hermanos, y que no quede nada.
A la 1 de la tarde, la Cúpula de Milenio va a tener lugar este domingo este Pucela Chef, que vamos a poder disfrutar todos los vallisoletanos. Y antes de despedirte un minutillo, porque sé que también la semana que viene vamos a seguir hablando de Vallatarrí y Vallanoche.
Uh-huh. Bueno, ya viene la edición de otoño, el uh-huh año pasa que vuela, y tenemos bastantes novedades. Las desglosaremos detalladamente la próxima semana, pero bueno, por dar una pequeña pincelada. Venga. Relacionadas con Halloween, por supuesto, por la época que viene. Y también tenemos, que me hace mucha ilusión, nuevas incorporaciones por parte de federaciones y asociaciones, que son las que nutren también las colaboraciones de Vallanoche relacionadas con deporte. deporte, va a haber algo de béisbol. Entonces, bueno, ya os contaremos más.
Muchas novedades que seguro que nos contará también en nuestros micrófonos, como siempre, Carolina del Bosque. Gracias, Carolina.
Gracias, Marta.
Levantaremos al sol.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las urgencias hospitalarias por infecciones respiratorias llevan aumentando las últimas 4 semanas entre todos los grupos de edad, pero sobre todo también entre los más pequeños y los más mayores. Parece ser que desde que ha empezado el colegio ha entrado antes los virus en los más pequeños. Y es que queremos saber cómo llevan también en los centros escolares infantiles pues esto de los virus, los mocos, las toses, que parece ser este año se han adelantado. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y para hablar de todo ello tenemos a Carmen Zamanillo, que es la directora de Kids Garden en la calle Colón, aquí en Valladolid. Carmen, muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días. ¿Qué tal estás?
Estamos viendo y nos han comentado cómo parece ser que desde que ha comenzado el colegio este año se han anticipado incluso los virus, porque normalmente están empezando a mediados de octubre, de finales casi los pediatras a ver estas infecciones respiratorias, pero han pasado prácticamente 2-3 semanitas desde que arrancara el curso escolar y ya se están viendo estos estas infecciones, estos virus por los más pequeños. Vosotros imagino que también lo habéis notado, Carmen.
Sí, Marta, bueno, ya sabes, acaban las vacaciones, empiezan los coles, vuelven los mocos, nos metemos en sitios cerrados y los mocos aparecen. Sí, mocos, toses, un poquito de todo. Hemos empezado por la puerta grande este septiembre.
Y es que es verdad que normalmente el pico suele ser en otro mes del año, pero que este año vosotros también habéis notado cómo se han anticipado estos virus que querían aparecer antes.
Sí, tienen ganas, han venido un poquito más pronto de lo normal, de lo que suele venir, pero bueno, habrá que hacer frente a ellos.
Por supuesto que sí. ¿Y de qué manera hacemos frente? Porque claro, imagino que también vosotros, siendo educadoras infantiles, trabajando con los niños, pero también con las familias, daréis consejos habitualmente, ¿no, Carmen? De cómo, mira, cómo estamos las dos, de cómo podemos pues ayudar a los niños a que a lo mejor no propaguen estos virus, a quedarnos en casa, a hacer a lo mejor algún tipo de medidas, ¿no?, que hagan que estos virus se propaguen lo menos posible, porque el problema es que uno empieza, pero hasta que acaba, ¡buf!, pasa mucho tiempo.
Pues sí, Marta, la verdad es que aquí tenemos mucha suerte porque nuestras familias lo respetan muy bien, pero es verdad que nosotros siempre solemos decir que 100% colaboración ciudadana, en plan de broma, pero es un tema que tiene que gestionarse desde casa, es una responsabilidad de todos. Sentido común, y ya no solo si el niño tiene fiebre, pero si el niño no se encuentra bien, donde mejor está es en casa. Esto es un centro de educación infantil y no es una enfermería. Primero por él y luego por los demás, porque desde aquí pues miramos por el bien de todos. Sobre todo respetar mucho los periodos de incubación de las enfermedades y consultar al pediatra para ver cuándo se puede volver al centro. Eso es lo más importante.
Claro. Y ahora mismo lo que más estáis notando, Carmen, son, imagino, que catarros, mocos, toses. ¿O habéis notado también que ha empezado o cuando hay esos picos fuertes notáis algo más? ¿Qué es lo más frecuente que veis en los centros también infantiles?
Pues mira, fundamentalmente son temas gastrointestinales y muchos moquetes, toses y catarros. Los catarros, pues pueden acabar de una manera o pueden acabar de otra. Entonces, es verdad que el curso pasado, en los bebecitos o los más chiquitines, observamos que desde la nueva vacuna contra el VRS, el virus respiratorio sincital, que causa la bronquiolitis, ha ayudado muchísimo a disminuir el contagio de los virus respiratorios, sobre todo en los meses fuertes de invierno. Así como en los niños de 1 y 2 añitos, también vimos los grandísimos resultados de la buena campaña que se hizo de la vacuna de la gripe, sobre todo fundamentalmente para proteger a los mayores, que es de lo que se trata.
Claro.
Claro, la verdad es que sí que nos han comentado los pediatras que las vacunas se están notando en este año, en este curso escolar, y que ya se empezó también a notar el año pasado, y que tenemos esa gran ventaja de poder tener ya esta vacuna para todos estos menores, que tendríamos que planteárnoslo todos para sobre todo cuidar también a los mayores, porque claro, el problema, entiendo, Carmen, no es que los pequeños se pongan malos y se contagien y ellos lo pasen a lo mejor de una manera muchísimo más normal, sino que vosotras también, entiendo, que cogéis todos los virus que haya por Kids Garden en este caso, ¿no?
Sí, bueno, a ver, fundamentalmente nuestro principal problema, bueno, primero son los chiquitines, lógicamente, que hay niños que un catarro le afecta igual que al de al lado.
Claro.
Entonces, pues un catarro de un bebé puede acabar bien o puede acabar en un ingreso. Es cierto que, como te he dicho antes, a raíz de la vacuna de la bronquiolitis se ha mejorado un montón todo este tema. Pero fundamentalmente es, pues, por al final estos peques pues pasan mucho tiempo con abuelitos, hay mamás embarazadas, hay hermanitos recién nacidos en casa. Uh-huh. Entonces es lo que intentamos transmitir a las familias, que es que hay que cortarlo cuanto antes, porque bueno, pues porque hay temas serios detrás, sobre todo con gente con población de riesgo, como son los abuelos.
Claro. Y hablabas sobre todo también que habías notado ya en invierno del año pasado pues esa mejora, sobre todo, y este año lo notaréis más. Pero ¿es en invierno sobre todo cuando notáis picos frecuentes o ya tenéis vosotros más o menos calculado el calendario de en esta época del año prepararos porque vienen virus?
Pues mira, el tema, es verdad que hubo un parón muy fuerte de virus respiratorios con el tema de cuando volvimos después del COVID, porque con el uso de las mascarillas pues frenó un montón. Pero pues hay momentos puntuales. Al final esto es como una cadena. Empiezan los virus en los coles, nos llegan a nosotras. Entonces, así como bien decíamos al principio de la entrevista, que los virus respiratorios ya estaban llegando y no es normal que lleguen tan pronto, uh-huh, hay momentos puntuales. O sea, es verdad que los meses de frío pues son más complicados, cierto es, pero no hay una época clara para ello. Ya antes estaba más clara, antes era solo invierno y ahora ya pues llegan cuando llegan.
Uh-huh. ¿Y habéis notado, Carmen, algún tipo también de cambio, de mejora o de que las familias sobre todo hayan aprendido a cómo tratar este tipo de infecciones respiratorias después de la pandemia? Es como que desgraciadamente tuvimos un gran golpe del que salimos mucho más aprendidos. ¿O habéis notado que ya también el COVID, que es otra de las infecciones respiratorias que ahora mismo están en auge, vamos a decirlo así, que también están circulando por nuestra ciudad, la gente ya lo toma y lo ve con otra perspectiva, incluso ya no solo con el virus, sino también con las medidas a tomar, ¿no?
Sí, la gente está muchísimo más concienciada y mentalizada y sobre todo mirando mucho más por el de al lado. O sea, eso sí que lo hemos notado mucho. Pues yo que sé, por ejemplo, nace un hermanito y te dice, oye, mira, si ves que llega algún virus, avísame, que le dejo 2 semanas en casa, o tengo a mi suegra en casa que está un poco pachucha, porfa, avísame. Eso, la gente está muchísimo más mentalizada y la verdad es que ya te digo que no es por decirlo, pero la gente se vuelca mucho y lo cumple muy bien. Hombre, a veces cuelan cosas, es normal, uh-huh, pero también te pasa en una oficina. O sea,
claro,
vivimos todos, 5 personas juntas en un sitio cerrado, por mucho que se ventile y 1000 medidas higiénicas, al final el virus entra. Pero es verdad que la gente, a raíz de la pandemia, ha cambiado mucho, le ha cambiado mucho el chip, eso es cierto, para bien. O sea, en este caso es algo positivo que hemos heredado de la pandemia.
Pues sí. Por lo menos sacamos siempre algo bueno e intentamos sacar la mayor sonrisa y sobre todo las mayores enseñanzas que nos enseñan también desde bien pequeñitos, como en Kids Garden, en la calle Colón, donde es directora Carmen, que ha estado hoy con nosotros, que también ahora mismo sé que estás malilla, así que gracias por habernos atendido y sobre todo que esperemos que estos virus que se han anticipado, pues que también se vayan antes. Un beso muy fuerte, Carmen.
Muy bien, gracias Marta, un beso para ti. Hasta luego, buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5,85 €. Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €. Queso fresco Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,59 €. Y Nécora, kilo, 9,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
A mi manera, y volver a respirar.